Hola a todos y bienvenidos al episodio número 61 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir mis enseñanzas, un poco también los informes que me llegan, las lecturas, los libros que leo cada día y que un poco son la base de este podcast en diario y en directo que hacemos tanto en YouTube, como en Twitch, como en Twitter, como en Facebook, todos los días de lunes a viernes entre las 7 y 8 de la tarde que estamos en directo y unos minutos después que ya podéis disfrutar de este episodio en las plataformas de podcast. También un saludo a todos los que escuchan en diferido y que varios días después o semanas estos episodios que también formáis parte importante de esta comunidad que es Salud Financiera y que estamos creando entre todos alrededor de este podcast, de la newsletter que tenemos en Substack y de también de los vídeos cortos que publicamos en Instagram, TikTok y todas estas redes sociales donde intento transmitiros al final un poco de la cultura financiera y lo que he aprendido durante estos años invirtiendo y un poco sobre todo aprendiendo de finanzas y mercados financieros. Como siempre, y siempre os digo que en episodios números 1 y 6 generalmente empezamos semana y esta semana, ¿qué tenemos? Pues esta semana vamos a los próximos 5 episodios, desde el 66 al 70, desde el 61, perdón, al 65, no, todavía no vamos tan avanzados, vamos a ir desgranando ya los últimos capítulos y las últimas lecciones importantes del libro de Burton Malkiel, Un paseo aleatorio por Wall Street. Recordar que este libro tiene un poco una estructura que al principio nos muestra un poco los casos de burbujas irracionales que ha ido viviendo. Este libro, la primera edición, se publicó en 1973. Yo estoy leyendo la edición de 2006. No sé si será la última y habrán sacado alguna edición nueva donde ha podido ir añadiendo algo más, pero curiosamente, por ejemplo, no había vivido la gran crisis financiera y por tanto no se le dedica ningún capítulo al mismo en esta parte. Y luego va explicando en el libro su visión acerca de determinados industrias que hay dentro de Wall Street. Primero habla de la industria de los analistas financieros, que le dedicamos una parte, de toda la parte del regulador, los contables, auditores. Luego entra a debatir, que quizás es lo que le veremos en este siguiente paso, todas las teorías que hay alrededor del análisis técnico y también del análisis fundamental, porque también critica bastante algunos postulados de analistas fundamentales y generalmente es bastante crítico en ese sentido. Y luego termina entrando ya a debatir en lo que es quizás su propuesta y los estudios académicos, que ya sabéis que durante toda esa época, un poco que ha vivido esta evolución del libro, realmente la teoría de gestión de carteras se ha evolucionado muchísimo. Cuando se lanzó la primera vez este libro no existía ni un fondo indexado. Y entonces realmente pues toda la evolución que va haciendo y ya os adelanto, os hago el spoiler, que al final un poco Malkiel lo que recomienda es indexarse al mundo y luego tener algún poquito de play money para determinadas características, pero básicamente dice que es muy muy difícil que los gestores activos puedan terminar batiendo a los índices a largo plazo y que para un inversor promedio lo mejor es dedicarse a ahorrar y a invertir en este tipo de productos de bajo coste. Pero bueno, vamos, también hoy no solo hablaremos de eso, ya sabéis que eso es solo la primera parte, hacemos una introducción de estas lecturas en la sección que aprendí hoy. Luego vamos a ver, estamos a 1 de abril de 2024 cuando grabamos este episodio y aunque no me gusta mucho tratar actualidad, vamos a ver el informe trimestral de JP Morgan, el Guide to Markets del segundo trimestre de 2024 y vamos a verlo en directo, no le he mirado ningún vistazo antes para no tener un poco ese sesgo y vamos a ver un poco este informe, leerlo y ver un poco las principales características o slides que podemos reseñar del mismo de este informe. También estaremos debatiendo acerca de la primera pregunta de un poco los mantras que hay alrededor de la indexación en renta fija y el primer mantra que vamos a hablar hoy es si el mercado de ETFs y fondos indexados de renta fija está distorsionando el mercado de bonos. Es uno de los mantras que también más se repite y en la parte del curso de la píldora financiera diaria vamos a estar hablando acerca del working capital o el fondo de maniobra en castellano que lo podéis escuchar y un poco vamos a hacer una introducción a este ratio y cómo se calcula, pues qué se interpreta y vamos a quizás a dedicarle 2 episodios. Vamos a dedicarle un poco a los conceptos de este primer episodio y luego vamos a ver en el segundo caso algunas empresas o sectores que tienen algunas peculiaridades dentro del working capital y que puede ser excepciones a la regla de interpretación general en ese sentido. Así que sin más, también sabéis, para los que estáis en directo, que podéis enviar vuestras preguntas. Vuestras preguntas son parte fundamental, ya sea que si las puedo responder y como siempre digo, si me las sé en directo puedo contestarlas, si no también os he dejado anteriormente el teléfono al que podéis enviar vuestro WhatsApp con vuestras consultas y también en ese sentido vuestras preguntas por email a preguntas.saludfinanciera@gmail.com. En el directo podéis enviarlo utilizando la cajita del chat, podéis ahí dejar vuestros comentarios o vuestras dudas o vuestros saludos. A veces pasan algunos de los oyentes y nos saludan, que parezca que no es esto una interacción hombre-máquina, sino que también estamos hablando para varias personas de las que estáis en directo, y entonces también podéis enviar vuestras preguntas allí. Ya os digo, si me las sé, las respondo en el directo, a no ser que ya llevemos mucho rato, y si no, al día siguiente generalmente sin falta te las respondo y forma parte de la programación del programa. Así que vamos allá, un poco vamos a entender, vamos a hablar hoy ya de todo este punto de la visión de Malkiel, la introducción que hace sobre todo a la historia y a la evolución de lo que hay de la literatura académica acerca de la efectividad del análisis técnico, el análisis chartista y demás. Entonces, vamos a acercarnos en un primer momento a algo que es bastante importante porque durante los últimos 30 años ha sido un poco uno de los debates académicos. Y esto es fundamental que entendáis también, que hay como tres mundos o tres escenarios dentro de lo que es en los mercados financieros. Vamos a llamarle los economistas, que hacen grandes libros y en ese sentido alocuciones y discursos y tienen sus encuentros y sus sociedades de investigación, pero básicamente la mayoría no invierte o han sido pésimos inversores. Preguntaros, y si no os invito en alguno a buscar cuáles son las carteras de inversión de los grandes economistas españoles, latinoamericanos o norteamericanos de la actualidad, a ver si la encontráis, porque realmente son, yo te divulgo de lo que hay que hacer, pero realmente luego no pongo en práctica en una cartera de inversión o básicamente lo delegan en asesores financieros. Esto me sorprendió muchísimo. Yo pensaba que, claro, que los economistas tenían una visión privilegiada, pues tienen una visión macro o una visión de teoría monetaria tan importante que pueden luego eso reflejar su inversión, pues realmente no. Luego, estos economistas, pues tampoco, muy pocos han sido ministros de economía, sobre todo los grandes divulgadores que hay, muy pocos han logrado llegar al poder. Entonces, generalmente es una posición de comodidad porque siento cátedra, pero ya luego que prueben otros, en ese sentido, mis postulados o mis visiones acerca de qué se debería hacer y demás, y realmente o no me meto en política o no toco eso. Es como siento muy doctrina. Pues con los mercados financieros también pasa un poco igual. Existen muchos profesores académicos que básicamente tienen grandes premios Nobel, tienen grandes repercusiones, son citados, hay papers y se ha escrito tinta y tinta acerca de sus estudios, pero luego nunca han llevado ese conocimiento a encontrar o a invertir de una forma, trasladarlo a algo tangible o a una práctica, crear una cartera de inversión en base a eso. Y los pocos intentos que ha habido en ese sentido, pues tampoco han acabado muy bien. Quizás, como siempre les digo, al Long Capital Management le dedicaremos quizás un episodio, si el día que me toque la lectura del libro de Cuando los genios fallan. Y pues esto ha pasado. Entonces tenemos una dicotomía de toda una industria académica que vamos a pensar desde Markowitz hacia acá, de la teoría de moderna de carteras, Fahman French, Sharp, Thorpe. Entonces, toda esta evolución de toda la teoría económica de carteras ha empezado a establecer las bases de qué son y a probar qué métodos de inversión son rentables o no. Jim O'Shaughnessy, pues aquí hay muchísimos que se han dedicado básicamente a probar esto, pero básicamente tampoco nos ha dado una alternativa. Y entonces se han abierto el hueco, aunque académicamente podemos demostrar con los estudios, ha pasado evidentemente aquí a futuro, no hay nada que podamos prever. Entonces ha pasado con los datos que hay. La mayoría de estudios muestran que cualquiera de las estrategias de inversión que me propongáis o que traigáis e intentáis decir que esto tiene un backtest y demás, pues realmente no funcionan mejor que una estrategia de comprar, mantener a largo plazo. ¿Y por qué no funciona? ¿Por qué? Por el efecto de las comisiones, por el efecto de la sobreoperativa en ese sentido, o por el efecto muchas veces que tienen estas estrategias que se hacen de backtest de sobreoptimizar datos y a veces en intentar sacar correlaciones de lo que son puras correlaciones espurias, es decir, datos que parece que decir, uy, si sube esto, lo otro va a subir, y entonces montamos un sistema de trading cuando realmente eso es una correlación espuria que se dio en el pasado, pero luego no sucede, ¿vale? Entonces, muchos de estos análisis y sobre todo los análisis académicos han ido bastante fuerte en contra de lo que es el análisis técnico, que aunque es más antiguo, incluso podríamos decir que la teoría de Dow es más antigua de lo que se popularizó luego como la valoración de empresas, el análisis fundamental con Graham, Dodd y luego todos sus sucesores, realmente siempre ha sido un nicho que va teniendo olas de aceptación y demás. Incluso Malkiel habla en este libro de que los chartistas y los analistas técnicos siempre son, le decía, los de gafas, frikis que estaban al final de las oficinas de Wall Street, que nadie sabía por qué se les seguía pagando, pero realmente a los brokers y a los bancos de inversión les encantaba tenerlo ahí porque eran los que más clientes traían en ese sentido y los que más hacían operar a sus clientes y por tanto generar comisiones. Entonces, aunque toda la industria de Wall Street, más o menos el 90%, las personas son analistas fundamentales, ese 10% generalmente genera más comisiones y más ruido mediático que muchas veces también eso del 90% de los analistas fundamentales y sobre todo a los brokers lo que les encanta es que tú operes y es verdad que el análisis técnico tiene unos sistemas básicamente que te van a dar señales de operativa o vas a tener una intuición a terminar operando muchísimo más de lo que puede ser pues un análisis fundamental, una estrategia buy and hold o una indexación en ese sentido. ¿Vale? También otra de las teorías académicas que sale de esta época son las teorías acerca del mercado eficiente. Y aquí hay ríos de tinta escritos acerca de si el mercado es eficiente o no. Y sobre todo quiero que te quedes con tres explicaciones de tres niveles de eficiencia del mercado. Hay una teoría que es la teoría débil, donde básicamente dicen que ni nada de los datos de precios pasados explican el comportamiento de los precios futuros en los mercados financieros. Entonces, esta teoría débil de eficiencia de los mercados, pues básicamente lo que nos está descartando es cualquier tipo de efecto o probabilidad que pueda existir o dársele al análisis técnico, porque básicamente el análisis técnico se basa en esto, en analizar las tendencias del pasado, los gráficos del pasado, para intentar predecir el comportamiento futuro de una acción. En ese sentido, la teoría semifuerte ataca a la base del análisis fundamental, ya que dice que ni siquiera utilizando la información publicada en el pasado se puede predecir los precios futuros. Es decir, ni siquiera mirando los análisis, los balances, la cuenta de pérdidas y ganancias, un poco el historial, las memorias de la empresa, se puede predecir en ese sentido los precios futuros. Y la fuerte, en este sentido es la más extrema, la teoría, básicamente nos dice que no hay nada, ¿vale? Y en ese sentido no hay nada que se pueda utilizar para predecir los precios del futuro. Y aquí se incluye lo que se conoce como la información privilegiada, ¿vale? Aquí un poco decimos, ni siquiera los que tienen información privilegiada pueden predecir la evolución con certeza de los precios futuros porque el mercado ya recoge, en ese sentido, es tan eficiente que recoge esto. Evidentemente, todos los que un poco hemos estado en el mercado y hemos visto las locuras que hay, es decir, las acciones que se disparan porque alguien se equivoca de ticker, las acciones que se disparan porque hay un rumor y se disparan y ese rumor no es cierto, o un poco cualquiera puede venir y decirme, pues mira, estas tendencias o estas pautas estacionales que se han repetido durante tiempo y que nos han servido para predecir sistemas futuros, o este sistema de trading o este inversor de análisis fundamental que mira el track record que tiene para generar en ese sentido una rentabilidad superior al promedio del mercado, en ese sentido pueden venir a discutir este tipo de teorías. Yo no estoy compartiendo la misma, estoy simplemente un poco divulgando acerca de cuáles son sus diferencias y realmente, pero lo que dicen estas teorías es que esos son fallos en ese sentido o ineficiencias temporales que el mercado termina corrigiendo con una reversión a la media que es la rentabilidad del mercado, ¿vale? Y que lo demás son ilusiones temporales acerca de eso. Y entonces, una vez que entendamos estas teorías y sepamos que la teoría en ese sentido, ya débil, es la que un poco descarta al análisis técnico. Entonces, vamos a pensar un poco en qué se basa el análisis técnico. Y lo explico aquí porque realmente en el curso de la píldora financiera diaria no voy a hablar acerca del análisis técnico porque no es mi campo de especialidad, no lo domino y tampoco un poco creo en ello como para divulgar como una opción en ese sentido. Entonces, aquí hay numerosos libros y Malkiel recoge varios de los creadores del análisis técnico y el análisis chartista, pero en ese sentido, por eso dije, bueno, voy a dedicarle uno o dos episodios, sobre todo con una visión de alguien, de un profesional dentro de Wall Street y no la mía, que al final no soy nadie en ese sentido, porque sé que esto levanta pasiones. Es decir, hoy mismo veía un tuit de un analista técnico que ha ganado un campeonato de trading con una rentabilidad del 300% en una cuenta real y básicamente dice, esto es para los que digan que el análisis técnico no funciona. Y realmente los críticos del análisis técnico o los estudiosos, o en ese sentido los académicos, lo que han dicho es que a largo plazo no hay una prima de rentabilidad por usar este tipo de sistema frente a una estrategia de comprar y mantener. ¿Y por qué? Por los costes de la operación y por la cantidad operativa que hay. Entonces, no se dice que no haya, pueda haber un inversor o un grupo de inversores que tengan esa ventaja. Dicen que, como norma general, la mayoría de estrategias que se han testado contra el mercado de pautas estacionales, de seguimiento de tendencias, de todo lo que aparece con Fibonacci y demás, no aseguran a largo plazo. Es decir, al final asumen que que mientras más populares son, más terminan rompiéndose y derivando a una rentabilidad o media o inferior del mercado, y que muchos de estos backtests, como os dije, pues generalmente tienen muchos problemas de esa construcción de datos o ese minado de datos para ver un poco la rentabilidad de la misma en el largo plazo, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar en este punto al análisis técnico y explicar. Básicamente, el primer principio del análisis técnico es que toda la información sobre los beneficios, dividendos, todo lo que haya sobre una empresa, queda reflejado de modo automático en las cotizaciones, es decir, en el gráfico, en el precio de un valor. Solo un análisis técnico dice que él solo mirando un gráfico no necesita saber de qué va la empresa, no necesita saber nada, porque ya ese gráfico nos va a recoger toda la información fundamental de si una compañía es buena o mala y qué se puede esperar. El siguiente principio, aquí estamos hablando un poco de los principios de la teoría de Dow también, es que los precios tienden a mover siguiendo un rumbo, es decir, que tienen una cierta inercia. Y esto es verdad, que algunos estudios académicos lo han demostrado, es decir, hay ciertas inercias dentro de valores. Incluso hay estudios que han demostrado que si un valor está subiendo, lo más probable la semana siguiente es que siga subiendo. Pero luego explotar esta ventaja o este conocimiento no se ha trasladado en un sistema de inversión eficiente que pueda abarcarlo. Y esto es súper importante, porque hay veces que estrategias sobre el papel son súper rentables, pero si no se demuestran a través de algún sistema de inversión que pueda ser aplicado y tener un track record a largo plazo, y a largo plazo no hablamos de un año para vender un curso o 5 años, que se pueda hacer en ese sentido, seguir un poco o batir al mercado en ese tipo de periodos temporales, pues realmente aquí un poco lo que Malkiel dice, escritos hay muchísimos. Yo lo que quiero es alguien que utilice esto y me demuestre que puede ser capaz de crear, aprovechar este tipo de ineficiencias. Básicamente, un auténtico chartista en ese sentido ni siquiera se preocupa de saber cuál es el negocio, la industria, solo tiene que analizar el gráfico en ese sentido. Un gráfico pues puede tomar una figura chartista y dar el mismo significado que si estás analizando a Microsoft o que a Coca-Cola. Básicamente dicen que la información sobre beneficios, dividendos es inútil y como máximo una distracción. Y señala que quizás uno de los primeros analistas técnicos, que es John McGee, operaba desde una oficina donde cerraba todo, y cuando él entraba no sabía si era de día, si era de noche, en qué estación estaban, y había tapado todas las ventanas porque decía que cuando entra a la oficina tiene que dejar el resto del mundo fuera para concentrarse de completo en los gráficos. Esta habitación es exactamente igual durante una ventisca, durante una noche de luna llena del mes de junio. Aquí dentro es imposible que me haga a mí o a mis clientes el prejuicio de decir compra solo porque el sol está brillando o vende porque está lloviendo. Entonces, esto es uno de los principales, y fue uno de los que tiene los primeros manuales de análisis técnico, fue escrito por John McGee en este sentido. ¿Vale? Entonces, es un poco generalmente esa introducción a estos primeros principios de chartistas en ese sentido. Y una de las preguntas que se hace Malkiel en el libro es, y vale, y la pregunta más difícil es, ¿por qué se suponen que los gráficos tienen que funcionar? ¿Por qué se supone que los valores tienen inercia? ¿Por qué se supone que las figuras tienden a repetirse en este sentido? Y un poco dice que él en Wall Street ha podido preguntarle a este tipo de analistas cuál es su versión de la historia, es decir, cuál es su justificación a esta pregunta, que es muy natural. Y básicamente le dicen que no saben el motivo por el que han de funcionar los gráficos, solo que la historia tiene la costumbre de repetirse, y es un poco su axioma, y sobre ahí no se van a mover. Es decir, si la historia tiende a repetirse, cuando yo detecte determinados patrones o determinadas tendencias, pues tengo una mayor probabilidad de acertar en ese sentido sobre el comportamiento futuro de los precios. Entonces, un poco, él dice que vale, que esta no le vale, que esta explicación no le vale, y que él quizás sí ha buscado algunas explicaciones que puedan hacer que las tendencias se perpetúen debido a alguna de las siguientes razones que él dice. Por ejemplo, dice que quizás una explicación más conductual dentro del instinto de la multitud, de la psicología de masas, pues puede hacer ser una explicación razonable a que algunas figuras o del análisis técnico o que algunos valores tiendan a repetir tendencias en ese sentido. Dice que el alza del precio, por ejemplo, de una compañía, pues echa entusiasmo y muchos inversores entran en ese sentido. Primero entran los inversores institucionales, que son los que primero detectan el valor, luego entran generalmente pues, los atraídos por ese ruido mediático, después salen los periódicos y ya entra toda la masa e incluso hace que esas tendencias alcistas pues, se mantengan y en ese sentido pues, se perpetúen un poco durante un tiempo para seguir o sostener esa tendencia alcista en ese sentido. Luego dice que otra de las, en este caso otra de las posibles explicaciones es que hay un acceso desigual a la información fundamental de una empresa y es un poco este proceso. Primero se enteran los más avispados, luego los que están en ese sentido y entonces se va distribuyendo a lo largo del tiempo todo el flujo de presión compradora o presión vendedora acerca de determinada información que llega a una compañía y por eso puede hacer que ese escenario se un poco se divulgue en ese sentido y se extienda más de lo que uno debería pensar que se extienda una transmisión de una información al precio de una cotización. Y lo otro, dice que los chartistas consideran que los precios muchas veces tienen memoria. Es decir, que una acción tiene memoria porque la gente tiene el peligroso hábito de recordar lo que han pagado en el pasado por una acción o el precio que desearían haber pagado. Y aquí pone un ejemplo que dice, por ejemplo, una acción que se haya vendido a $50 durante mucho tiempo, ¿vale? Y ahora el precio está en $40. Pues ese precio de 50 se vuelve un precio psicológico donde la gente recuerda que estuvo ahí, ¿vale? Y entonces marca ese valor y entonces generalmente pues se convierte en un área de resistencia, en ese como un valor máximo, decir, vale, cuando llego aquí vendo porque a partir de aquí esto tú fue el pasado en ese sentido que cayó y al contrario, pues crean valores también de soporte. Entonces, en ese sentido, pues es otra de las posibles explicaciones que le da Malkiel en este libro a lo que le han contado los chartistas en ese sentido. Entonces, la pregunta es, vale, ¿por qué puede fallar el chartismo? Vamos a ir a los argumentos contrarios, aunque luego le dedica todo un capítulo, que es un poco lo que veremos en el episodio de mañana. Pues básicamente, contra el chartismo un poco dice que el principal argumento es que el chartista solo compra después que las de tendencias en precios se han asentado. Y vende solo después que se han roto. Es decir, puede haber repentinas inversiones en el mercado que los chartistas se lo pierdan porque su figura todavía no ha detectado ese patrón. Y para cuando se encienda la señal de la tendencia, es posible que ya buena parte del recorrido se lo haya perdido. ¿Vale? Dice que en segundo lugar, estas técnicas también deben ser frustrantes. A medida que los utiliza más gente, el valor de cualquier técnica se deprecia. Y esto pasa muchísimo. Hay muchísimos libros de inversión escritos en los años 80, los años 90, sobre grandes estudios académicos de estrategias de inversión que parecían súper rentables y súper probadas, que se popularizaron y en los años siguientes fueron totalmente desastrosas porque realmente había muchísima gente que esperaba esa técnica. Os voy a poner un ejemplo que quizás lo vais a entender cuando hablamos de las pautas estacionales. Si nosotros sabemos que el efecto, por ejemplo, que el rally de Navidad todos los años, en Navidad las acciones suben, pues claro, ¿qué pensaríamos? Que si compramos sobre el día 20, pues nos vamos a ver favorecidos de ese rally de Navidad. Pero como todo el mundo se va popularizando, ¿nosotros qué pensamos? ¿Alguien un poco racional qué pensaría? Pues me anticipo, ¿vale? Me anticipo. Entonces, ¿qué hago? En vez de comprar en Navidad, pues compraría en Halloween, porque ya sé que todo el mundo va a ir hablando del fenómeno del rally de Navidad mientras se vaya acercando y si yo compro mucho antes, en ese sentido, pues voy a tener esa ventaja. Y entonces ese patrón que solo se concentraba en unos pocos días de Navidad, pues generalmente se termina diluyendo porque la gente empieza a anticiparse para intentar explotar esta ineficiencia del mercado. Dice que un poco que los operadores intentarán anticiparse a las señales técnicas, si ven que un precio está a punto de romper una resistencia, intentarán comprar antes, no después que se produzca la ruptura. Y si en algún momento fue rentable ese tipo de estrategias, al final se termina diluyendo porque solo será posible para alguien que un poco tenga información antes de este tipo de operaciones. Entonces, mientras más antes te intentes adelantar, pues más aparece el riesgo también de las señales falsas o de señales que al final no se terminan cumpliendo. Yo me creo que este precio va a superar la resistencia, empiezo a comprar, pero me quiero adelantar tanto que al final el precio nunca ni se acerca a la resistencia ni la rompe y termino entrando con una falsa señal y cada vez intento aumentar en ese sentido el número de operaciones de que voy a ir realizando. Entonces, pues eso es un poco las principales críticas que le hace Malky en ese sentido, pues a toda la parte chartista y demás, y un poco nos comenta también en el libro la evolución que tuvieron, porque claro, pensar que ahora todo parece súper informatizado, abrimos una web y ya podemos pedirle que nos calcule las bandas de Bollinger, su volatilidad del ATR, podemos tener todo esto, pero un poco comenta que en su época todas estas personas, todos estos gráficos, se hacían, claro, con cambón, es decir, cambocillos en los dedos de estar dibujando gráficos, tardaban días a veces en analizar, en ese sentido, mirar, buscar fotos en Google de analistas técnicos antiguos, y realmente es todo un arte, pues, poder dibujar ahora mismo cualquiera, en ese sentido puede ponerse en ese, a lanzar sus predicciones, sus gráficos, y hay muchísima gente mirando lo mismo. Mirando las mismas gráficas y esperando lo mismo, y es un poco en lo que se basa el análisis técnico, de que como hay tanta gente mirando lo mismo, pues al final es como la teoría autocumplida, la profecía autocumplida. Todos estamos mirando lo mismo, todos sabemos lo que va a pasar, pues terminará pasando, pero realmente pasa algunas veces, otras veces no, y es un poco en esa proporción de fallos donde pierde toda la rentabilidad que pueda tener frente a una estrategia de comprar y mantener simplemente y no tener tantas operaciones con costes. Ya os digo, esta es un poco la introducción para que entendamos los principales postulados, las principales críticas, y luego vamos a entrar un poco en el episodio de mañana en asuntos más particulares acerca de distintas estrategias que se han intentado lanzar como estrellas acerca del análisis técnico y el análisis en ese sentido fundamental, porque también lo veremos, y un poco cómo los estudios académicos han demostrado que no tienen una rentabilidad superior a lo que es la rentabilidad media del mercado y, por tanto, no compensaría de un punto de vista racional. Si yo voy a obtener más rentabilidad de una forma que de otra, con menos coste, pues ¿por qué voy a en ese sentido, si fuera un inversor racional, a intentar utilizar esto? Y ya os digo, siempre aparecerá la excepción de la regla, pero la excepción de la regla muchas veces, os digo, hay más cursos de análisis técnico, de trading y demás, que personas de verdad que hayan logrado una rentabilidad por encima de lo que obtiene el mercado financiero y de la rentabilidad de mercado. Entonces, muchas de las cosas que siempre os intento decir es que ya es suficientemente complicado batir al mercado por los profesionales, como batir al mercado por los profesionales y pagando servicios de suscripción de $500 acerca de señales o de 3.000 o 4.000 euros en ese sentido por un curso. Y ya os digo que si ya es complicado para eso, si te metes en ese tipo de gastos, ese tipo de suscripciones, generalmente sí tienes todas las papeletas para no vencer al mercado. Otra cosa es que tú digas, oye, a mí, ¿por qué vencer al mercado tiene que ser mi objetivo? Mi objetivo es obtener rentabilidad positiva, o mi objetivo es especializarme en este ámbito y da igual el resultado, yo quiero especializarme. Ole, perfecto por ti, pero tengamos claro que un poco cuando se habla de inversión racional lo que nos referimos es a personas que quieran obtener la rentabilidad del mercado o superior a ella con el menor coste posible, tanto en tiempo como en coste de pagos en comisiones y demás, ¿vale? Entonces vamos a dejar aparcado aquí un poco la lectura acerca de la crítica al análisis técnico, volveremos en el episodio siguiente y vamos, como digo hoy, en la parte de la tertulia, vamos a pasar a ver el informe de JP Morgan de este trimestre y lo voy a compartir aquí, ¿vale? Lo voy a mostrar, lo voy a poner aquí en pantalla completa para que podamos verlo en lo mejor posible. Para los que estáis escuchándolo desde el podcast y en diferido, no os preocupéis que un poco os iré narrando qué vemos. Básicamente, en las primeras diapositivas, un poco lo que vemos es la situación actual del mercado y sobre todo del S&P 500, ¿vale? Un poco nos cuenta que el S&P 500 está cotizando a un PER forward, es decir, un PER calculado con los beneficios estimados futuros de las compañías del S&P 500 de 21 veces, ¿vale? Esto es bastante por encima de la media. Entonces, aquí nos señala un poco los PER forward de determinados momentos relativos a crisis. Por ejemplo, el 24 de marzo del 2000 estaba 25 veces, en 2007 estaba 15 veces y en 2020 estaba 19 y ahora 21,4 y ahora está a 21 veces ese índice. Creo que la media del S&P 500 a largo plazo está sobre el 16 veces, entonces está bastante por encima de la media. Y un PER por encima de la media lo que nos indica también es que la rentabilidad esperada ¿vale? Es inferior un poco a la rentabilidad esperada del mercado. Recordar que la rentabilidad esperada es la inversa del PER. En ese sentido, entonces las rentabilidades esperadas para los próximos años son inferiores a lo que si tuviéramos en ese sentido niveles de PER bajo, ¿vale? Nos cuenta otras medidas también y, por ejemplo, aquí lo vemos. Nos dice que el PER medio de los últimos 30 años del S&P 500 ha sido 16,62 y en el último está situado en 21. Nos dice que el PER de Chile, la media en ese sentido, ha estado en 27 en los últimos 30 años, ahora se cuenta en 34. El dividend yield del 2% a la media ahora está bastante por debajo del 1,43. Price to book del 3,12 y ahora está en 4,23. Precio partido cash flow está en la media en 11 veces y aquí está casi en 16 veces. Entonces, un poco todos los indicadores nos muestran que los valores están muy, muy por encima de la media. Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar o qué podemos esperar? Pues aquí no es ni ser bajista ni ser alarmista, pero generalmente el mercado tiene memoria y no significa que haya que volver a los valores de 16 y demás en ese sentido, pero sí es cierto que o ocurre un crecimiento muy fuerte de la economía o de las principales compañías que forman este índice, un crecimiento de beneficios que haga que estos precios puedan mantenerse altos, o la corrección la veremos en ese sentido un poco a la media en los precios, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a seguir avanzando en el informe para ver si encontramos un poco de otro, algún otro gráfico que nos sea en este sentido interesante, ¿vale? Entonces vamos a ir viéndolo en esta parte. Por ejemplo, el margen de un poco, vamos a verlo aquí, vamos a mirar, ¿vale? Un poco aquí hay otro gráfico en la página 8, porque os dejaré el enlace en la descripción también para los que escucháis en el podcast. En la página 8 un poco nos hace reflexionar acerca de la valoración y la valoración relativa entre el value y el growth dentro de, en ese sentido, en qué punto nos encontramos, ¿vale? El value se encuentra a 16 veces y las acciones growth se encuentran a 17 veces beneficio. En ese sentido, cuando el averaje, la media, ha sido de 14 veces en value y 20 veces en este sentido las acciones growth. Entonces nos vamos a encontrar que según este término el value está barato en ese sentido contra el growth, pero realmente no estamos en valoraciones aquí tampoco tan extremas, porque es que el value también está a un PER, las acciones value están a un PER también de la media histórica. Entonces este gráfico que veréis en la página 8 básicamente un poco nos muestra momentos de sobrevaloración. Por ejemplo, en 2007 nos encontramos con valores bastante sobrevalorados, al igual que en ese sentido en el finales del 99 las acciones value, que casi no las quería nadie en ese sentido, fueron un gran momento de compra. Entonces aquí nos sigue mostrando que el value todavía parece que puede tener potencial, pero tampoco es que esté excesivamente barato como en otras ocasiones históricas del mercado, ¿vale? Pues bueno, vamos a seguir avanzando a ver si encontramos un poco algún otro dato que me parezca de interés. Vamos a verlo, vamos a seguir avanzando. Aquí generalmente las primeras partes del informe están muy, muy centrados en Estados Unidos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico bastante interesante. Las top 10 empresas del S&P 500 tienen una valoración media del 28,4 de PER. ¿Vale? El promedio ha sido de 20 veces beneficio de PER. El resto de las acciones del S&P 500, es decir, las otras 490, están a 18 veces, ¿vale? Entonces aquí vemos que hay una parte importante de estos constituyentes, ¿vale? Por ejemplo, a día de hoy, el top 10 son Microsoft con el 7,2, Apple con el 5,6, Nvidia con el 5,1, Amazon con el 3,7, Meta con el 2,4, Google con el 2, Berkshire Hathaway con el 1,7, ¿vale? ¿Vale? Y un poco así, esas son las compañías, JP Morgan con 1,3. Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, aquí vemos un poco la distorsión que cada está casi, no en máximos históricos, porque el máximo histórico de distorsión entre las valoraciones del top 10 y el resto se produjo en el año 2000, luego en el año 2020 hubo una diferencia bastante grande, pero sí es verdad que sigue siendo un momento de que esta valoración ha estado bastante más ajustada, por ejemplo, desde 2002 hasta 2018, ¿vale? Casi un periodo de 16 años, estuvo esta gráfica casi similar, es decir, lo que estáis viendo, es decir, se valoraban casi a la misma valoración las acciones, las 492 con el top 10, y ahora se encuentra esa divergencia que en ese sentido pues nos puede poner en alerta acerca de los riesgos de estar invertido en algunas de estas 10 compañías. También, otro gráfico interesante, nos encontramos las 10 compañías a día de hoy pesan el 33% del índice, ¿vale? Del S&P 500, marcando máximos históricos. En este caso marca máximos históricos porque la gráfica llega hasta el 96, es decir, máximos históricos casi de los últimos 30 años, eso sí, es por seguro, pero si miéramos en la época de las Nifty 50, sí encontraríamos que llegó un punto donde esta valoración sí fue superior en ese sentido. Y luego, en cuanto a contribución de los ingresos, el 25% de todos los ingresos, ¿vale?, del S&P 500 son de estas compañías, es decir, pesan el 33, pero el 25% de los ingresos sí que dependen de estas compañías. Luego nos habla acerca de si le quitáramos a los magníficos 7 al S&P 500, nos encontraríamos, por ejemplo, de que el S&P 500, la rentabilidad en los últimos años hubiese sido del 17, del menos 8 y del 8% en 2023. Mientras que las 7 magníficas han tenido una rentabilidad del 40, del menos 40 en 2022 y del más 76 en 2023. Resultado final del S&P 500, 27, menos 19 y 24, ¿vale? Entonces, imaginar cuánto tiró del carro en ese sentido en 2023, el de ese tener las 7 magníficas dentro del índice, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos dedica varias gráficas a las 7 magníficas que podéis mirar. Y un poco, aquí también tenemos una tabla de, oye, y si nos quitáramos el S&P 500 en este momento y lo hiciéramos sustituyéramos e invirtiéramos en un activo, en un índice, por ejemplo, a través de un fondo indexado, un ETF equal weight, es decir, donde todas las acciones ponderaran lo mismo, un poco lo que nos muestra en qué periodos lo han hecho bien un equal weight. Y básicamente, luego de los periodos de grandes sobrevaloraciones, en ese sentido bursátiles, sobre todo después del año 2000, después del año 2008, han sido momentos donde la historia nos marca que un índice equal weight ha dado mejor retorno que un índice de capitalización, el índice tradicional del S&P 500. Entonces, una de las variantes que podemos tener, y si pensamos que las 7 magníficas están muy sobrevaloradas o que puede haber una corrección en el largo plazo, es poder seguir invirtiendo en el S&P 500, pero pasarnos a una variante equal weight dentro de estos ETFs o fondos indexados, ¿vale? Por composición, pues básicamente tenemos que tecnología está casi en el 30% del peso, en el 30%, y luego, pues bueno, según rentabilidad de la compañía y demás, entonces aquí un poco podéis ir viendo en este sentido, ¿vale? Los retornos a 10 años anualizados de las distintas tamaños de compañías en Estados Unidos, ¿vale? Nos encontramos que las small caps de estilo growth, pues han rentado un 8%, mientras que las grandes compañías han rentado en los últimos 10 años un 16%. Y esto os lo he explicado alguna que otra vez en ese sentido, que generalmente cualquier fondo que hubiéramos utilizado en los últimos 10 años de tecnología de Estados Unidos, hasta el más malo, le hubiera ganado quizás al mejor fondo de small caps de Estados Unidos de los últimos 10 años. Entonces, aquí es una de las cosas que podéis muy, muy fácilmente, viendo estos cuadros, entender acerca de un poco la importancia de la asignación de activos. Y, por ejemplo, aquí tenemos otros gráficos donde nos dice que, por ejemplo, desde febrero de 2020, un poco la pandemia y la crisis sanitaria, pues igual las small caps de cualquier tipo casi han tenido una rentabilidad del 50% inferior de las rentabilidades que se han obtenido en cualquier estilo de inversión que tenga grandes compañías. Grandes compañías de formato value, 42%. Grandes compañías blend, 65%. Grandes compañías growth, 82% de rentabilidad desde 2020. Un poco en cuanto a valoraciones, ¿vale? En cuanto a valoraciones del PER actual frente al PER medio de los últimos 20 años, realmente todas las categorías en Estados Unidos están por encima de las valoraciones de hace 20 años. Las más cercanas, las small caps value, que están solamente un 3% por encima de las valoraciones, 3,4% por encima de las valoraciones de la media histórica en ese sentido. E incluso, si podemos ver en las que compañías que más baratas están son las small caps value y las mid cap value. Bueno, en ese sentido, todo lo que es sector value está bastante en comparación, en PER, bastante, es de lo más barato, con un PER de 16, 17, en ese sentido, pero todos están por encima de la media. Si un poco veis el cuadro, podéis encontrar que todos se encuentran a valoraciones por encima de sus medias históricas, todas las categorías. ¿Vale? Vamos a ir avanzando a ver un poco si encontramos algún otro gráfico que sea destacado para ver. En ese sentido, aquí ya empiezan a haber datos económicos. Por ejemplo, una de las curiosidades es de con los componentes del PIB norteamericano y un poco cómo se mide y cuál es la evolución, que el 68% es consumo, el 17% gastos del gobierno, luego 13,8% inversiones y el 4% de los hogares, ¿vale? Es un poco la distribución del PIB de Estados Unidos y un poco su evolución media en ese sentido. ¿Vale? Aquí, bueno, luego nos pone también los sectores cíclicos, cómo se están comportando. La inversión en residencial se encuentra justo un poquito por debajo de la media, en el 3,9 como porcentaje del PIB, esa inversión residencial. La inversión en activos fijos se encuentra por encima de la media histórica del PIB y un poco aquí podemos encontrar en ese sentido. Nada, aquí en el apartado 19 ya entra a analizar la estructura del déficit de Estados Unidos y realmente también del porcentaje de deuda acumulado que tiene, que es, le dedicamos al episodio anterior a hablar de la deuda de Estados Unidos y un poco las preocupaciones que tenía Larry Fink en cuanto a el problema de deuda que se puede estar enfrentando Estados Unidos en ese sentido y cómo generalmente cada vez pesaban cada vez más los gastos de intereses. ¿Vale? Los gastos de intereses, cómo pesaban cada vez más dentro del presupuesto norteamericano en ese sentido, y donde casi ya se gastaba lo mismo o más en pagar intereses. Aquí lo veis, el 13% se paga en pagar intereses, cuando en defensa se paga el 14%, o por ejemplo en seguridad social, que en Estados Unidos se lleva bastante porcentaje, es el 22%. Entonces, ¿cómo va ganando un mayor peso todos los pagos de la deuda en este sentido? Y un poco las proyecciones que generalmente de cuánto va a ser el porcentaje de deuda sobre PIB basado en los próximos 10 años. Y un poco el forecast está de que quizás si no se para de seguir imprimiendo deuda, pues pueden alcanzar valores del 125% de deuda sobre PIB o encontrarse con la proyección actual en el 116%. De deuda sobre PIB en ese sentido, ¿vale? Vamos a buscar algún otro gráfico en ese sentido. Bueno, la inflación sigue un poco, nos estaba mostrando en ese sentido los datos de inflación, cómo están impactando el sentimiento del consumidor, que ahora se ha recuperado. Tuvimos un pico en ese sentido más bajo en junio de 2022 y ahora se encuentran valores más cercanos a la media. En el datos de la tasa de desempleo, ¿vale? Y un poco los salarios, el crecimiento de los salarios, pues alcanzó el pico en marzo de 2022 con un alza del 7%. Ahora se encuentra con 4,5% de crecimiento de salarios, ¿vale? Y la tasa de desempleo se encuentra en el 3,9%. Las medias de los últimos 50 años es un crecimiento de los salarios del 3,9% y una tasa de desempleo de 6,2%. Entonces, realmente se ve la fortaleza que está teniendo el mercado norteamericano de empleo a pesar de estos datos de crecimiento de salario, de inflación. Y realmente, pues aquí un poco le dedican varios. Las renuncias, por ejemplo, también han caído. Han caído bastante las renuncias y a pesar, por ejemplo, de las, como se dice, los ruidos acerca de los despidos, generalmente no se ve aquí en estos gráficos en un poco que haya una situación por encima de la media en cuanto al volumen de despidos en ese sentido dentro de Estados Unidos. ¿Vale? Aquí entran a ver la inflación. Nos dicen que la inflación, la headline CPI está en el 3,2, mientras que la inflación core está en el 3,8 y, ¿vale?, alimentos en el 2,2 y la energía es un poco la que ha marcado la nota con una caída del 1,7% en febrero de 2024 y cómo ha ido evolucionando desde enero, ¿vale? Ha subido en ese sentido la inflación, sobre todo por los aumentos. En ese sentido se ha ralentizado la caída de los precios de la energía, que ha frenado un poco que la caída y el debacle este de la caída de inflación, que no las prometíamos muy, muy felices en ese sentido. Una de las cosas que más se empieza a señalar es que la inflación es sticky, está pegajosa, de que determinados productos o determinadas cuestiones dentro de esa inflación, cuando se empiecen a retirar los subsidios que existían, pues va a permanecer una inflación bastante más cercana entre el 3 y el 4% que lo que estábamos acostumbrados a ver en los valores ahí. Bueno, petróleo ha tenido un repunte, en marzo cerró en 83, un poco ha tenido un repunte, pero comparado, todavía estamos bastante bajo comparado como estábamos hace dos años, que llegó a alcanzar en marzo de 2022 los $123 el barril. Aquí, bueno, tenemos datos de producción y datos inventario, tampoco en ese sentido. Las expectativas de tipos, ¿vale? Aquí hay un poco las proyecciones de los tipos de interés, sobre todo pensando para los próximos dos años, y realmente vemos que las estimaciones, en ninguna de las estimaciones baja del 3%, ¿vale? En ese sentido, las estimaciones y las proyecciones que hay, el consenso de esto que estamos hablando, las sitúan a los tipos de interés entre el 3 y el 4%, al menos hasta pasado 2025, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto, porque muchas veces pensamos de que no, los tipos van a bajar del 5 al 0 y yo voy a invertir en fondos de bonos a largo plazo y como esto tiene duraciones 15, voy a tener una rentabilidad de, con una caída de 5 puntos, pues casi rentabilidades de renta variable en renta fija. Tenerlo en cuenta de que sí, todo el mundo habla de que, y todas las proyecciones indican de que las, en ese sentido, las tasas comenzarán a bajar, pero ya, por ejemplo, más de algunos se ha llevado una sorpresa con este mantenimiento de las tasas durante este periodo y realmente cuántas bajadas va a llegar a suceder y un poco cómo se logra estabilizar la inflación para ver esta efectividad de esta política económica, un poco de tipos de interés en ese sentido. Un poco, bueno, aquí tenemos determinados datos de rentabilidades nominales, rentabilidades reales, una vez descontada inflación de los bonos del Tesoro y un poco lo que podemos ver es que las rentabilidades reales están subiendo por esta bajada un poco de la inflación y este mantenimiento de las tasas nominales de los bonos a 10 años. Bueno, aquí bueno, todo el sector de los tipos de deuda, de tipos de renta fija, cómo se están comportando. Si queréis un poco entender dentro de los sectores que hay renta fija, pues aquí tenéis todos los tipos, los bonos a 2 años, bonos a 5 años, los bonos con inflación, los bonos del tesoro. 10 años, que son muy conocidos, los bonos a largo plazo, ¿vale? Los convertibles, los bonos municipales, todas las titulizaciones dentro del sector hipotecario, los MBS, ABS, ¿vale? Tenerlo en cuenta, un poco cómo se han ido comportando. La curva de tipos de interés de Estados Unidos, la curva yield de tipos de interés, un poco cuál es la estructura. Aquí un poco en ese sentido vamos a ir avanzando a ver si llegamos a la parte de cómo se han comportado este trimestre los principales activos, en ese sentido, o categorías de activos en esa parte. Un poco el crecimiento de los mercados de deuda a nivel global, mirar lo endeudado en ese sentido que cada vez estamos, mirar cómo ha ido creciendo desde 1989 hasta 2023, realmente el crecimiento y la tasa de participación de deuda, por ejemplo, de los mercados emergentes. Los mercados emergentes, el tamaño de mercado era el 1,4 dentro del mercado de deuda y mirar cómo ahora tiene el 26%, está muy relacionado con China en ese sentido y las emisiones de deuda china y mirar cómo el mundo cada vez, realmente en 30 años, cómo hemos pasado, multiplicado por varias veces el tamaño de del volumen de deuda, casi 15 veces ha multiplicado en 30 años el volumen de deuda global en ese sentido, por tanto el impacto también de los tipos de interés en ese sentido, de los gastos en intereses dentro de los presupuestos de cada uno de los estados en ese sentido. ¿Vale? Vamos a los mercados de acciones. ¿Qué lo ha hecho mejor según la moneda que lo encontremos? Pues Estados Unidos, en lo que llevamos de 2024, ha rentado un 10,6. ¿Vale? En ese sentido, pues el mundo, sin contar Estados Unidos, ha crecido un 8,3. Europa, Australia y Medio Oriente ha dado un 10,1. Europa, sin incluir Reino Unido, también ha tenido un buen comienzo del año con un 9,7. Los mercados emergentes, quizás los que más rezagados han quedado, con un crecimiento del 4,6. Si vamos por países, sin duda, el principal ganador este trimestre, Japón, 19,3. Sobre todo las grandes compañías japonesas lo han hecho muy bien, pero realmente ha tenido bastante buen comportamiento Taiwán también, India, Alemania, Canadá, Francia. Realmente Europa también se ha comportado muy bien, siendo Brasil, que ha tenido una caída del 4,5, y China, un 1,7, los mercados de los países así, los que peor rentabilidad han tenido, y por eso evidentemente emergentes tampoco ha crecido tanto, porque China y Brasil son parte fundamental de un índice en ese sentido emergentes. Vamos a ver aquí un poco si vamos avanzando. Y vamos a llegar a las clases de activo. Estamos en ese sentido. Valoraciones un poco. Bueno, esto ya lo hemos visto, cómo se encuentran las valoraciones del MSCI ACWI. Si quitamos a Estados Unidos, pues realmente encontraríamos de que se está bastante barato en ese sentido. Sí, el ACWI está a 13 veces beneficio comparado con su media histórica, que es de 13, si quitamos a Estados Unidos en esa ecuación. Entonces, eso nos indica que quizás hay que empezar a mirar algunos de los mercados emergentes que pueden estar entrando en valoraciones bastante, bastante interesantes en cuanto a su media histórica. ¿Vale? Pues bueno, mira, quizás si os parece, como es un informe bastante largo, vamos a dejarlo aquí, esta parte, y tampoco nos quedan unas 30 páginas de informe. Vamos a verlo en el episodio de mañana, vamos a avanzar un poco más acerca de lo que son ya, ¿qué nos quedaría por ver? Pues todo, si vamos al principio del informe, lo vamos a ver bastante claro. Pues ¿qué nos quedaría por ver dentro del informe? Nos quedaría por ver cómo se han comportado, ¿vale? Cómo se han comportado las principales clases de activo, ¿vale? Por ejemplo, a partir de aquí, cómo se ha comportado la inflación a nivel mundial, cómo se ha comportado China, cómo se ha comportado India, ¿vale? Los activos alternativos, que cada vez son más importantes, oye, cuáles han sido la evolución. Y luego, lo que siempre me gusta mirar a mí, que es a partir de esta parte, para mí, me parece fundamental de este informe. Pues los retornos de las distintas clases de activos, la cartera 60-40, un poco qué rentabilidad te está dando, y distintas cositas que siempre nos añaden aquí un poco de cultura general integral para ver un poco, por ejemplo, en el 67, cómo se han comportado los retornos de los mercados cercanos siempre al fin de una política monetaria en ese sentido restrictiva de la Fed, ¿vale? ¿Cuál es lo que nos dice la historia y cómo se ha comportado, ¿vale? Como sabéis, os planteé un reto acerca de 7 mantras que había del mercado de renta fija. Y os dije que cada día íbamos a ver cada uno de estos mantras y un poco la explicación que se le daba para rebatirlos en ese sentido y un poco explicar por qué son mitos y no es realmente cierto esto de que la indexación en renta fija no funciona del todo bien o que pueda crear distorsiones. Entonces, el primer mito era de que el mercado de ETFs se ha convertido tan grande de renta fija que crea distorsiones dentro del mercado de bonos. Y básicamente, aquí un poco lo que nos cuenta es que el mercado de ETFs es bastante reciente, ¿vale? Es primer ETF de renta fija fue lanzado en 2002 y 10 años después el ETF más grande, ¿vale?, que había en ese sentido, o los activos bajo gestión de los ETFs representaban 48 mil millones, ¿vale?, que es el 2% de toda la industria de bonos mundial, ¿vale? Entonces, y los ETFs dentro de ello obtenían el 0,2% de todos los bonos globales emitidos en ese sentido por este bono. Entonces, por este índice de bonos. A 30 de junio de 2008, los ETFs de renta fija representan el 10% de todo el mercado, ¿vale? Y tienen alrededor de 800 mil millones en activos. Es verdad que ha sido un crecimiento bastante grande, pero siguen siendo datos bastante pequeños con respecto a las distintas categorías de activos que hay. Entonces, mirarlo. Es decir, una de las cosas que podías pensar es, vale, si un ETF está invirtiendo en todos los bonos high yield corporate de Estados Unidos, pero mirar la participación, ¿vale? Por ejemplo, de todo el tamaño de bonos high yield corporativos de Estados Unidos, ¿vale? De este tamaño, pues los ETFs solo tienen, en este caso, el 3%. De todos los bonos de investment grade, el 1%. De los floating rate notes, el 2%. De deuda senior, el 1,3%. De bonos municipales, el 0,8%. En ese sentido, y así podríamos seguir. De bonos del gobierno, el 0,5%. Entonces, evidentemente, los ETFs de renta fija no están, en ese sentido, distorsionando, porque al menos no tienen el tamaño, en ese sentido, que puedan distorsionar el mercado de bonos de renta fija. En cuanto a los volúmenes, pues se dice un poco que lo que digamos es que solo tiene el 5% de toda la renta fija emitida del universo que hay, y realmente un poco los bonos representados pues se establecen cerca de 9.000 bonos en ese sentido donde terminan operando, ¿vale? Entonces, generalmente el impacto que puedan tener eso es bastante, bastante pequeño, y dentro del volumen negociado tampoco es tan grande. Mirad, una cosa es decir, vale, Luis, dentro de las emisiones ellos tienen poca parte, pero dentro de todo lo que se negocia, es decir, de las órdenes de compra y venta, ellos sí distorsionan los precios de compra y venta, lo que se hace. Pues realmente sí tienen una mayor participación aquí, sí es que podríamos afirmar que sí es verdad que tienen una mayor participación, pero realmente son en determinadas categorías, ¿vale? Por ejemplo, en determinadas categorías como el high yield o en los floating rate notes, sí tienen porcentajes de toda la negociación que hay, de todo el volumen de negociación que hay, sí llegan a porcentajes del 16,2 y del 19,3. Pero, por ejemplo, de toda la negociación de bonos del gobierno, siguen estando al 0,4%. En ese sentido, entonces, en letras del Tesoro y bonos del Tesoro americano, no hay un impacto de que los ETFs estén comprando y vendiendo en este sentido. Entonces, primera ficción, un poco primer mantra, un poco hay que hacerle seguimiento. Es verdad que esto en renta variable, sí es verdad que algunos ETFs son parte muy, muy importante, y sería interesante ver en determinados mercados cuánto volumen de negociación, sobre todo de small caps, mueven los ETFs, pero realmente dentro de la industria de renta fija no se ve, o al menos no se aprecia, de que exista un problema mayor, al menos, que el problema que hay en renta variable, y realmente son datos insignificantes en alguno de los tipos de renta fija, de activos de renta fija, como para pensar que los ETFs están creando distorsiones, o los fondos indexados, los robo-advisors, están creando distorsiones dentro de la industria de renta fija. Así que, primer mito a basura, vamos a, como siempre os digo, para cualquier estudio siempre hay un contraestudio, ¿vale? Entonces, si alguien de los que está aquí encuentra, que los que siguen en directo, los que escuchan el podcast, encuentra algún estudio o algún informe que nos muestre que en determinado sector sí distorsionan completamente la formación de precios o la cantidad de deuda, que lo compartan. Yo encantado de debatirlo, porque yo en ese sentido no tengo acceso a los datos, solo puedo encontrar informes y un poco transmitir lo que aprendo de los, pero no tengo la verdad absoluta. Entonces, igual, si alguien, por ejemplo, que el episodio de hoy, si alguien encuentra algún paper de alguna estrategia de análisis técnico que haya demostrado batir al mercado a largo plazo, encantado de debatirlo, o algún track record de persona que tenga, en ese sentido, inversor que pueda demostrar que en los últimos 30, 40 años ha tenido rendimientos utilizando estrategias de análisis técnico superiores a la rentabilidad del mercado, pues encantado también de contar su historia y un poco, en ese sentido, también contarla. Yo no tengo en ese sentido sesgo. Sé que hay gente que de todas las maneras posibles y de las formas quizás que ni se nos ocurre ganan dinero en bolsa, pero realmente creo que muchas veces son más excepciones que la gente, si intentara replicar su método, pudiera utilizarlo y ganar a largo plazo de forma consistente, que es un poco a lo que venimos, ¿vale? Entonces, vamos a la píldora financiera diaria. Sabéis que si no hay preguntas, aquí damos por cerrada un poco la parte formativa de temario. Vamos a la parte del curso donde vamos avanzando dentro de lo que es el análisis fundamental y lo que es el análisis de balance, los ratios y demás. Pues entramos al working capital, un poco que es donde vamos a entrar hoy, que es el fondo de maniobra. Y básicamente lo que nos pone en consonancia el fondo de maniobra es la relación que hay entre los activos corrientes de una compañía y los pasivos corrientes de una empresa, ¿vale? ¿Qué entendemos por corriente? Pues en ese sentido, los activos que se convierten rápidamente, que podríamos hacer frente a estas deudas en un corto plazo, en los próximos generalmente 12 meses se establece. Por ejemplo, activos corrientes, efectivo y equivalentes, inventario, cuentas por cobrar, gastos un poco que se han pagado con antelación y cualquier otro activo a corto plazo. ¿Qué se entiende por deudas a corto plazo? Las cuentas por pagar, los salarios en ese sentido que no se hayan pagado o no se hayan devengado, alguna parte de deuda a largo plazo que se tenga que pagar o intereses que se tengan que pagar, devengos de fiscales, dividendos que tengan que ser pagados o ingresos que todavía no se hayan cobrado. Entonces, un poco, aquí vemos una imagen de que básicamente si los activos corrientes son suficientes para pagar las deudas corrientes, pues nos va a generar un working capital positivo. Entonces, la norma generalmente nos dice que el working capital positivo nos da una eficiencia de la compañía, que es una, en ese sentido, una medida operacional de eficiencia que la compañía tiene una salud financiera a corto plazo válida en ese sentido. Pero cuidado con esto. Cuidado con esto, ¿por qué? Porque, y a eso le voy a dedicar el episodio de mañana, creo recordar. ¿Por qué? Porque es verdad que hay compañías que pueden tener un working capital muy alto, pero eso no ser signo de salud. Porque ¿qué puede ser? Mirar un poco lo que forma la parte de los current assets. Puede tener un poco muchísimo inventario que no se te va a terminar vendiendo y ser un problema, o tener largos periodos de inventario en ese sentido. Puede tener muchísima caja que está siendo inutilizada en ese sentido o que no se le está sacando provecho en esa parte. Entonces, cuidado con working capital demasiado muy, muy altos que nos puedan un poco hacer ver o darnos una impresión errada acerca de que la salud financiera o que la empresa está haciendo las cosas muy bien. Y hay determinados tipos de empresas o de sectores que trabajan con working capital negativos. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene, porque generalmente también a veces podemos pensar de que no, es que esta empresa se va a pique porque tiene working capital negativo, o descartarla dentro de nuestras inversiones, pero realmente no es así, sino que es el sistema cómo funcionan, por la estructura de capital que tienen, es así como funcionan, y generalmente pues no es nada alarmante, sino que hay que compararlo con su evolución o evolución de otras compañías en el sector, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, porque esto es una de las características que pueda aparecer y las limitaciones en este sentido que puedan aparecer, y ya os digo que puede ser que se malinterprete un tipo de este dato, y aquí os lo dice. Por ejemplo, los inventarios que se acumulen pues también pueden tener algo alto riesgo de obsolescencia, y por ejemplo la caja, hay que ver realmente que la caja está ahí. Yo, no se me olvida el caso de la empresa esta Wirecard, en Alemania, que la caja decía que tenía no sé cuánto y al final no había nada, estaba vacía. Pues al final todo esto es un poco datos contables que realmente o te los crees, pero luego también hay que profundizar en los mismos, a ver un poco el funcionamiento, el histórico, y compararlo con otras empresas en ese sentido del sector. Así que nada, eso es un poco lo que teníamos también del curso de la píldora financiera diaria. Quedaros con el concepto de working capital, de entender que se calcula como activos corrientes menos pasivos corrientes, que incluye cada una de las cosas, cómo se interpreta, siempre que sea positivo, por la norma general, va a ser una señal de que es buena salud financiera. Si es demasiado alto, nos puede mostrar ineficiencias operativas, y veremos en otros casos mañana sectores que trabajan con o empresas, tipos de empresas que pueden permitirse durante un tiempo ese working capital negativo, y cuando es normal que ocurra, y un poco ejemplos que vamos a tener. Así que sin más, muchísimas gracias, como siempre os digo, por acompañarme durante esta horita. Realmente es un gusto en esa parte de tener, como siempre, personas en directo que estén escuchando, que aprendan, también los que nos dejan comentarios, los que nos un poco también nos envían sus carteras de inversión en ese sentido por WhatsApp o por Gmail, un poco también para hacer esos análisis de, oye, este fondo me gusta, este fondo no, o un poco por qué estás confiando en esta gestora o no. Es un poco con ese debate yo también aprendo y así un poco disfruto, y al final salud financiera es un poco una comunidad compartida, no es una situación mía, yo tengo mi cartera, tengo mi pensamiento, mis conocimientos, pero un poco lo que intento es que entre todos, como un poco la experiencia anterior que tuve de que la valía de un foro, la valía de una comunidad donde puedas compartir, dar tus experiencias, y aquí os digo, que yo no tenga conocimientos sobre un determinado tipo de inversión o no me guste, no significa que sea inválida para que tú la puedas hacer. Yo respeto todos los tipos de inversiones que hay en ese sentido, a no ser las cosas que sí no respeto son los vendehumos. Si tú me dices que te has hecho millonario con trading y que me vas a vender esa fórmula a 3.000 euros, pues ya te diré que eso no es admisible dentro de lo que yo entiendo por la comunidad, porque me parece que es falsear la realidad. Falsear la realidad y que realmente no hay un track record ni una estrategia probada. Y que a mí con backtest y ese tipo de cosas no me ganas porque tampoco tengo esa necesidad o no creo, por ejemplo, en esta furia sobre cualquier criptomoneda que salga en ese sentido como el futuro, sino entiendo que son burbujas especuladoras. En los 1600 se hizo especulación sobre un activo y significa que, por ejemplo, esto siempre lo puse de ejemplo en los capítulos que le dediqué a la burbuja de los tulipanes. ¿Significa que los tulipanes no valían nada? Sí, claro que los tulipanes valían. Y claro que los tulipanes han seguido, las especies raras de tulipanes han tenido, teniendo valor. O claro, por ejemplo, que la compañía Los Mares del Sur no quebró porque evidentemente que el valor de la negociación o el comercio tenía. Pero el tema es, detrás de todos esos proyectos, generalmente, para que uno valga y uno tenga sentido, generalmente hay 10 o 15 generalmente que son humo y no dejan de ser humo en este mundo, ¿vale? Entonces, en la mayoría, esto es como os digo, de cada un libro que se escribe de análisis técnico o de trading en ese sentido, que demuestran estrategias o las experiencias de alguien que sí ha logrado durante un periodo de tiempo tener una estrategia que ha explotado una ineficiencia, se escriben 15 o 18 que básicamente son réplicas pero de personas que no hacen ni implementan esa estrategia ni tienen los resultados que se espera de la misma ni se han hecho ricos haciendo eso, simplemente que intentan hacerse ricos vendiendo esos cursos. Esto es como decimos Kiyosaki, que te vende un poco toda la estabilidad financiera, todo este crecimiento y todos los activos buenos y malos, y la mayoría parte de los ingresos de Kiyosaki vienen de las royalties, de los libros y de los cursos y de su, en ese sentido dices, vale, entiendo dónde puede estar el negocio aquí, pero no me lo intentes vender como la panacea, sino como una alternativa. Está muy bien, habrá gente que habrá hecho bastante dinero en inmobiliario siguiendo sus consejos, sí, pero no es la panacea y no cualquiera que coja, se lea un libro y aplique esto va a obtener los mismos resultados. Entonces, ahí es un poco donde tenemos que combatir y al menos donde yo intento, sí, separar el grano de la paja. Es decir, no, he visto muchísimos bots de trading, he visto muchísimas de esas cosas que al final terminan fundiéndose todo el dinero porque realmente estaban basados en el pasado y en el futuro, como es incierto por definición, pues realmente pueden pasar mil cosas, productos que tengan volatilidad que se disparan, empresas que parecían súper seguras que terminan quebrando. Entonces aquí generalmente, como no tenemos la bola de cristal, yo siempre lo que os aconsejo es que invirtáis de forma diversificada, que invirtáis lo menos posible, no en cantidad, sino en cuantía de veces que tomáis determinadas decisiones de inversión. Es decir, aquí la pereza te va a valer, pero solo tienes que dejar de ser perezoso para tomar la decisión de invertir. A partir de ahí, sé todo lo perezoso que quieras, ¿vale? Pon órdenes automáticas para no tener de ahorro, olvídate de estar mirando y tocando tu broker. Es decir, ahí, a partir de ahí, tienes todo el derecho a hacer todo lo perezoso que quieras con inversiones. A pesar de que siempre vas a encontrar, en ese sentido, cosas o informaciones para que terminen operando. Pero yo, mi consejo es, vuélvete perezoso una vez que hayas tomado la decisión de invertir y decidir invertirlo en algo de forma diversificada y de bajo coste. A partir de ahí, pues puedes dedícate a hacer todo lo perezoso que quieras, porque realmente esto lo pensaba, de que muchas veces la inversión activa es como comernos esa hamburguesa o tomarnos ese gin tonic. Sabemos que saludable, muy saludable no es, pero nos apetece. Bien, pues déjatelo para una pequeña parte, como lo mismo la gente tiene dentro de su dieta o dentro de su estructura de comidas, el día de decir, wow, me voy a permitir comerme una hamburguesa, me voy a permitir comerme una pizza o voy a tomarme un gin tonic, voy a tomar un ron porque me apetece, perfecto, pero a que todos los días no lo haces, a que no es el core de tu alimentación, ¿vale? Pues aquí lo mismo, que el core de tu alimentación o que el core de tu estructura de bebida sea productos realmente muy sencillos, de muy bajo coste, y si algún día quieres probar alguna cosita, pues oye, un día lo pruebas con una parte pequeña, que esto no sea tu hábito, ¿vale? Entonces, con este símil de las hamburguesas y de la bebida, pues, y la inversión indexada un poco, o la inversión porque no tiene por qué ser indexada, tú te puedes comprar tus acciones por tu cuenta, pero cómprate y déjalas. Cómpratela y déjalas. No vendas. En ese sentido, mantén a largo plazo. Si has creído que tus acciones son buenas, manténlas a largo plazo y mira a ver un poco qué sucede y cómo se va comportando en ese sentido. Pero compra bastantes. En ese sentido, una cartera diversificada, no te compres dos acciones y manténlas a largo plazo para ver un poco esa rentabilidad. Y si puedes hacer aportaciones periódicas, pues mira, muchísimo que mejor. Y así un poco te evitas el riesgo de mental de haber dicho de, bueno, invertí en el peor momento de la historia y pues me paso 20, 30 años como ha pasado con Japón en un drawdown impresionante. Así que, sin más, muchísimas gracias por vuestra presencia y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.